Bueno, pues bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestro estudio del libro de Oseas. Así que acompáñame con tu Biblia a Oseas capítulo 3. Vamos a continuar esta historia. Podríamos decir una historia de amor, una historia de un amor muy peculiar. Es un amor que dentro del término humano tal vez muchos no lo soportaríamos, muchos no lo toleraríamos, muchos no seríamos capaces de soportar realmente una situación así. Y definitivamente Oseas, fíjense, Oseas conoce, aprende a conocer el sentir que Dios tiene por medio de sus propias aflicciones. A ver si me expreso, ¿sí? Oseas conoce la pena de Dios por medio de la suya, ¿sí? Pero conoce el perdón suyo por medio del perdón de Dios. Ajá. Yo creo que esto nos llega a suceder, y no digo que sea equivalente, por supuesto, pero nos llega a suceder un poco cuando te conviertes, por ejemplo, en esposo o cuando te conviertes en padre y te das cuenta de ciertas conductas, de ciertos aspectos de tus hijos, y tú como padre sufres también. Sufres porque sabes que a lo mejor en la juventud o en la niñez, pues hay rebeldía, hay necedad, como todos lo hemos vivido. Y de repente piensas y dices, ay, yo creo que así es lo que siente Dios, ¿no? Así es como ve Dios las cosas y así ve como Dios nos apartamos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en este caso, les digo, Oseas aprende esta parte y yo creo que de alguna manera todos tendríamos que crecer en este sentir de empatía con el Eterno, ¿sí? De adquirir, digámoslo así, estos atributos, estas virtudes. No puedo decir sentimientos, pero tal vez sí, tal vez como expresión más cercana, estos sentimientos que tiene Dios por su pueblo, tal vez todos tendríamos que aprenderlos. Y bueno, pues el capítulo 3 es un capítulo que ya se dieron cuenta es de los más pequeños de la Biblia. Solo 81 palabras en el hebreo, en la parte, digamos, hebrea, en el original, consta de 81 palabras solamente, pero yo creo que hicieron esta separación de capítulos porque nos muestra un aspecto como un resumen, vamos a llamarlo así, un resumen de la relación, del amor, de la situación que Dios vive por su pueblo. Entonces, fíjense lo que dice en el capítulo 3, verso 1. Dice, me dijo otra vez el Eterno, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor del Eterno para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es la idea aquí? La idea es, Gomer es a Oseas lo que Israel es al Eterno, lo que Israel es a Adonai. Gomer es a Oseas lo que Israel al Eterno. Entonces, bueno, pues el Eterno desposó a Israel, pero Israel se fue tras dioses ajenos, ¿no? Particularmente ahorita hablando de Efraín, de las 10 tribus. Y a pesar de todo, a pesar de esta infidelidad, el Eterno continúa amándoles. Entonces, fíjense un detalle aquí, estos dioses, digámoslo así, no eran esposos, sino eran amantes. ¿Qué quiere decir? Dios no ha roto este lazo matrimonial, ¿sí? No ha roto este lazo matrimonial. Entonces, Oseas debe de recobrar a Gomer, ¿sí? De cual a cual no se ha divorciado. Entonces, aquí no hay un divorcio, sino simplemente lo que le dice aquí a esta mujer, como este pueblo, se va a ir tras sus amantes, ¿sí? Dice, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas, ¿no? Como estas tortas de pasas es como decir, como si dijéramos el pan muerto, ¿no? O las ofrendas estas que son muy características aquí en México del día de noviembre, del 2 de noviembre, que son de panes de muertos, que son de altares, como diciendo esto, estas tortas de pasas no se refiere ahí como al panecito que le pongan pasas, sino se refiere a estos aspectos de idolatría, como diciendo, ¿sabes qué? Les importa más definitivamente el vivir en la idolatría con estos sus supuestos dioses, que una relación segura y de tener un esposo proveedor fiel y vivir de esa manera, ¿sí? Bueno, fíjense lo que dice el verso 2. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. ¿Sí? ¿Cuánto es estos tres homer y medio? Bueno, es una medida de alrededor, dicen, de 300 kilos de cebada, 330 kilos de cebada. Y bueno, sí es significativo esta cuestión de la cebada, porque la cebada era un alimento que generalmente se usaba para los animales, ¿sí? Aunque por supuesto se podía producir pan y podía ser alimento para el hombre, se consideraba que era así como, bueno, pues ya el alimento de los pobres. Ajá. Entonces, por eso en muchos casos se les daba incluso pues, para los animales. Entonces, aquí nos habla de que, bueno, la condición, en este caso, digámoslo así, de la mujer, fue de apartarse a este punto que la tuvo que comprar hasta por un alimento de esta calidad o de esta categoría. Y bueno, pues esta expresión que dice el verso 3, yo le dije, tú serás mía durante muchos días. Es como decirle, por los siglos de los siglos, o como dicen en los votos matrimoniales, hasta que la muerte los separe o para siempre, digámoslo así. Y qué curioso, ¿no? Que, bueno, pues literalmente se describe aquí diciéndole, no fornicarás ni tomarás otro varón. O sea, ¿estamos de acuerdo? Y eso es obvio, ¿no? Imagínense en una boda, la ceremonia, y que haciendo los votos les digas, oye, pues vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Tú no vas a fornicar, no te vas a ir con otro, yo también voy a hacer lo mismo. O sea, es obvio que se da por hecho, ¿no? Pero tomando esta comparación, esta metáfora de Dios y de su pueblo Israel como una relación matrimonial, bueno, pues diciéndole, tienes que enfocarte realmente en ser fiel, ¿sí? Y ya sabemos que la fidelidad va más allá de la parte física, sino involucra, por supuesto, nuestro corazón, involucra una parte emocional, ¿sí? Y cuando dice aquí durante muchos días es porque seguramente va a haber situaciones en las que vas a verte tentado, en la que puedes caer, ¿sí? Entonces, por eso es lo importante de los votos que se hacen dentro de las ceremonias de las bodas, porque pues de alguna manera es un respaldo, y hemos hablado que lo que sale de nuestra boca tiene poder y debemos de creerlo, porque en el cielo lo creen, porque hay credibilidad. Y bueno, pues sabemos la historia y sabemos que Gomer no es fiel a Oseas, por lo que vemos aquí, como Israel no fue fiel. Pero fíjense que a pesar, como les digo, a pesar de esta infidelidad, vamos a seguirlo viendo más adelante, el Eterno le sigue amando y no corta el lazo matrimonial. Y yo pues abro aquí un paréntesis y veo detrás de esta parte y de esta expresión tan impresionante de amor que Dios tiene, que aunque la infidelidad matrimonial es una causa legal y bíblica de divorcio, ¿sí? No significa que no pueda caber el perdón en la relación y por supuesto la reconciliación, ¿sí? Yo sé que esto es uno de los tal vez pocos, digamos, argumentos reales y legales para un divorcio bíblico, ¿sí? Y es triste porque las parejas ya hoy no quieren luchar realmente por un matrimonio. Y a veces esta cuestión de la infidelidad se da como ya un punto de definitivamente hacer la ruptura, ¿no? Pero les digo, si Dios fue capaz de esperar que hubiese una conversión, un arrepentimiento, bueno, yo creo que también humanamente es posible. Creo que también hay casos en los que a pesar de que se llega a dar esta triste y difícil situación, no significa que sea el final. Entonces, bueno, pues esto es algo que yo veo en la palabra, que se puede considerar. De hecho, el apóstol, cuando le preguntan a Yeshua acerca del divorcio, dijo, bueno, por su duro corazón, ¿no? O sea, Dios permitió esto, pero no quiere decir que no quepa una posible reconciliación aún en un pecado de esta naturaleza. Entonces, tenemos un ejemplo bíblico que es Gomer y Oseas, y que es el Eterno y su propio pueblo. Entonces, a pesar, fíjense, de qué difícil, si pudiéramos imaginar de alguna manera la situación para Oseas, siendo finalmente un hombre, en sus sentimientos y en su corazón, vivir esta experiencia, bueno, pues por supuesto que no se la deseamos a nadie. Y ser capaz de rescatar a la esposa, ser capaz de sacarla, digámoslo así, de esta situación y de perdonar, ¿sí? Ahora, fíjense cómo se compara y cómo se ve esta cuestión. Fíjense lo que dice el verso 4 y el verso 5 es como un resumen de lo que habría de suceder, tanto de la diáspora como de la restauración. Dice aquí, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán al Eterno su Dios y a David su rey y temerán al Eterno y a su bondad en el fin de los días. ¿Sí? Bueno, pues fíjense, estas dos versos, estas dos secciones, particularmente nos hablan de lo que habría de suceder y lo que va a suceder. ¿Sí? La Biblia es un libro que nos habla del futuro y a veces podemos leer el futuro con lo que ya pasó. ¿Qué quiere decir? Esto es una descripción clarísima de lo que sería el exilio, ¿sí? De lo que habría de suceder para Efraín y después, por supuesto, también para Judá. Entonces, dice aquí, muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, ¿sí? Porque se acabaría la monarquía. Estarían, por supuesto, como dice aquí, ya sin príncipes, sin gobernadores, sin sacrificios. La estatua es una expresión que tal vez tenga que ver con el altar, sin efod. El efod era esta vestidura sacerdotal que en el pecho, ajá, como una especie como de chaleco, por llamarlo así, que tenían aquí en la parte delantera, en la parte de frente, las 12 piedras que representaban justamente a las 12 tribus de Israel. Y los serafines también es una manera de entender como esos ídolos familiares, o sea, como esos dioses de familia. Y no sé si ustedes recuerdan la historia de cuando Jacob regresa bueno, pues en este caso con las esposas, con Raquel. Y ella se roba unos ídolos del padre. Entonces, como que podríamos decir, eran como los santos de la familia, ¿no? Los santitos de la familia. Entonces, pues, ¿sabes qué? Se va a acabar eso, pero también se va a acabar esta cuestión de la idolatría y de sus altares y de sus estatuas y de todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se irían a la dispersión y entonces aún estas prácticas paganas terminarían. Pero después, dice el verso 5, volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. Y bueno, pues esto es una forma de expresar el reinado del Mesías. ¿Y por qué digo que es importante también entender esto? Porque si lo primero sucedió, quiere decir que lo segundo también va a suceder. Por eso es que la Biblia es el único libro que nos puede realmente describir el futuro sin llegar a la adivinación. Ajá. Entonces, si el verso 4 de este capítulo 3 se cumple, pues el verso 5 también se está cumpliendo, porque los hijos de Israel están volviendo a Él, están buscando al Señor su Dios y están buscando a ese Mesías. Y por supuesto, lo que dice al final, temerán al Señor y su bondad en el fin de los días. Entonces, esto se está cumpliendo delante de nosotros, ¿qué quiere decir? Que estamos muy cerca de la redención final y de que se complete, digamos, que esta historia. Así que, pues yo te digo, quédate hasta el final y no de este video, sino al final de toda la historia, porque viene lo mejor del vino tiene que ser, obviamente, como dijo Yeshua, para el final. Y pues yo quiero estar presente y yo sé que tú también, así que mantengámonos fieles para estar de este lado o de este lado, que del lado correcto, del lado del eterno, ¿sí? Para poder alcanzar ahora sí que todos estos favores y todas estas misericordias y la redención final. ¿Okay? Ahora vamos al capítulo 4. Fíjense lo que sucede. Yo creo que aquí es muy fácil, ¿no? Cuando vemos tanta maldad en el mundo, tantos pecados a nuestro alrededor, un mundo ya tan descarriado definitivamente, cuando parece que algo es como el límite de ciertos acontecimientos en el que el hombre peca, parece competencia y viene alguien con algo todavía peor, ¿no? Entonces, es fácil juzgar los pecados de otros como el pueblo juzgaba los pecados de Gomer. Pero de pronto no nos damos cuenta que el buen juez por su casa empieza y que Dios empezará el juicio por su casa. Entonces, no nos preocupemos, digámoslo así, o no estemos ahí como viendo qué hace el vecino, sino viendo qué sucede dentro de tu casa, viendo qué está pasando en tu interior. Y finalmente también es una reflexión de que, bueno, si estamos viviendo momentos difíciles, pensar si tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, ¿no? Yo creo que también la enfermedad, la adversidad, los problemas económicos, familiares, también es una oportunidad de reconciliarnos y de examinar si estamos bien o no con el Señor. Entonces, bueno, fíjense lo que dice el capítulo 4, en el versículo 1. Dice, oíd palabra del Eterno, hijos de Israel, porque el Eterno contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. Eso es lo que se vivía ya, por supuesto, desde los días previos al profeta Oseas, o sea, prácticamente desde que la nación de Israel se dividió en dos reinos, desde que surgió el primer rey de Israel, que fue Jeroboam, el pueblo se dio, ahora sí que se fue con todo a la idolatría, ¿no? De las primeras acciones de gobierno de Jeroboam, rey de Israel, de la casa de Israel, fue el establecer, ¿se acuerdan? Estos dos becerros, el cambiar el calendario, el tergiversar, pues realmente las fechas de las fiestas, el correr a los verdaderos, a los genuinos sacerdotes y levitas, el establecer a gente, dice que del bajo pueblo, como sacerdotes para ministrar, gente que no conocía la Torá, en fin, o sea, fue una desbocada total hacia el pecado y Dios fue sumamente paciente, incluso llegaron a prosperar materialmente o económicamente, teniendo momentos de paz, pero eso solo era con la intención de que se arrepintieran o reflexionaran, y eso solo acarreó pues mayor juicio. Entonces, bueno, pues dice aquí en el capítulo 4, oíd palabra del Señor, o sea, es una orden, es como un llamado de atención, como un grito de advertencia, así, hey, a ver, escúchame, ¿sí? Escúchenme esto, porque esto, pues ahora sí que esto es importante, y lo que está clamando aquí el Eterno a través de Oseas es, no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios, y si no hay esto, ¿qué podemos esperar? ¿Ya? Realmente, ¿se dan cuenta esto que dice el verso 1 y 2? Es como una descripción de verdad de lo que vemos en el mundo hoy. Sea, no hay un solo día en este planeta en que pues no sé qué porcentaje de las noticias, tal vez el 90 o más, sean noticias relacionadas con esto, ¿no? Con la mentira, con el asesinato, con el robo, con la corrupción, con... Ay, híjole, hay gente que te dice, yo ya ni quiero ver las noticias, porque pues es que ya es lo mismo, ¿no? O sea, salgo deprimido, salgo enojado, o sea, puras tragedias, puras cosas malas, puros corajes, ¿sí? ¿Y cuál es? O sea, en lugar de pensar en cuál es la raíz de esto, ¿sí? Pues simplemente nos quedamos como el de, ah, pues qué mal está el mundo, ¿no? Entonces, cuando no hay verdad, cuando no hay misericordia, cuando no hay conocimiento de Dios, es como apagar justamente la lámpara que puede guiar hacia el regreso en medio de las tinieblas. Entonces, pues ya para la época de Oseas, ¿qué podíamos esperar? La decadencia total, ¿sí? Ese era el entorno también. Esta es una manera también de describir lo que sucedió durante muchos reyes. Si rastreamos, si recuerdas la historia de Crónicas, de Reyes, incluso también de, bueno, básicamente la primera y segunda de Reyes y Crónicas, pues nos damos cuenta que incluso muchos reyes que ascendieron al trono fue porque mataron al rey que estaba antes que él, ¿no? Y después él fue asesinado y fue traicionado, o sea, como dicen, un cochinero total, ¿no? Entonces, Oseas fue el último profeta, recordemos, el último profeta antes del cautiverio Asiria, ¿sí? Y bueno, pues yo creo que si esto es el último llamado y la descripción que hace Oseas antes de que, pum, ya venga este suceso final, y lo vemos en nuestros días, pues aquí es como diciendo, oye, pues hay que aprender, ¿no? Hay que vernos en el espejo y darnos cuenta que esto está la tierra llena de más sangre que nunca. Y por eso dice de una manera ciertamente poética, dice el verso 3, dice, por lo cual se enlutará la tierra. O sea, ya la tierra se va a poner como una situación de, ¿sabes qué? No puedo sino ponerme de luto, así como de qué tristeza, dice la misma tierra, me da tener a estos seres humanos encima de mí. ¿Sí? Dice, se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán, ¿no? Y esto, pues, este versículo podría estar perfectamente en Apocalipsis, ¿no? después de todas las plagas que también se describen ahí, perfecto, ¿sí? Hay un dicho que algún día leí en un libro muy, pues, que habla acerca de este factor que tiene el hombre de la destructividad. Se llama anatomía de la, ¿cómo se llama? Anatomía de la destrucción humana. Ajá. Y dice que el ser humano es la única especie que se destruye a sí misma. O sea, qué curioso. No hay ninguna otra especie en la Tierra. O sea, si tú observas toda la naturaleza, ya sea vegetal o animal, no hay ningún otro ser que se autodestruya a sí mismo. Porque bueno, los leones no propiamente matan a otros leones, excepto por ciertos casos, ahora sí que por excepción, ¿sí? Que en algunos casos a los que están enfermos o aspectos así, pero por supuesto que no tienen como propósito destruir su propia raza, ¿sí? O sea, ahora sí que entre ellos mismos se dispersan porque a lo mejor uno domina un territorio, si se mete a ese territorio, bueno, pues sabe que va a ser atacado, pero solo por ciertas excepciones, ¿sí? Muy particulares. Pero no hay ningún otro ser que se esté matando unos a otros como para extinguirse, pero el ser humano sí es capaz, o sea, tenemos armas que son capaces de destruir el planeta entero no sé qué cantidad de veces. Entonces dices, bueno, ¿qué lógica hay? O sea, ¿qué entendimiento hay detrás del ser humano para poder pensar esto? O sea, el hecho de desarrollar armas que son capaces de autodestruirme a mí mismo y a todos los demás es como poner delante de tus hijos pequeñitos, encendedores, cuchillos, lanzallamas, metralletas, pistolas, cuchillos, o sea, y después esperar que no se maten. Entonces, de realmente, híjole, pues es triste, de verdad. Yo creo que la expresión me parece muy apropiada cuando dice se enlutará la tierra, o sea, es como una cuestión de profunda tristeza, ¿sí? Y bueno, pues esto ciertamente habría de suceder en la tierra de Israel, ya pensando en el contexto del tiempo de Oseas, cuando las 10 tribus fueron llevadas en cautiverio a la diáspora, pues definitivamente la tierra quedó, como dice ahí, no solo enlutada, sino extenuada, o sea, como vacía, deshecha, desolada, vaya, ajá. Y tomó muchos años, por supuesto, que eso volviera a resurgir, volviera a reverdecer, ¿sí? Dice en el verso 4, dice, ciertamente hombre, no contienda ni reprenda a hombre. Fíjense ahora lo que va a expresar. O sea, cuando tú dices, oye, si se viene esta catástrofe, pero dice, momento, no le adviertas. Ciertamente hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Ajá. Es decir, ¿cuál es la función del sacerdote? La función del sacerdote no solamente era ahí andar, como dicen, matando los animales de los sacrificios, como a veces se tiene esta imagen medio, pues, no sé, como única de los sacerdotes de la época del templo. Por supuesto que no, o sea, el sacerdote era también el encargado de, principalmente, de enseñar la Torah al pueblo, de guiar al pueblo en los caminos del Eterno. Digamos, de sembrar, ¿por qué no decirlo así? La Torah en el corazón y también el temor del pueblo y por supuesto de reprender, o sea, ellos tendrían esta autoridad espiritual de reprender al pueblo cuando estuviese en malos caminos. Pero, dice aquí, tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Híjole, qué difícil es corregir a alguien que de plano no quiere. Y más cuando somos adultos, ¿no? Porque el orgullo es... Híjole, no sé cuántos centímetros más grandes de lo que pudiéramos ser cada uno de nosotros. Entonces, una persona que se resiste es una persona que difícilmente va a cambiar. Y a veces no queda de otra más que decir las cosas, pero cuando ni siquiera lo aceptamos de alguien más, pues no lo vamos a aceptar por conciencia propia, ¿sí? Si somos capaces de resistir la voz de otro, seguramente también la de nosotros mismos. Entonces esto es una condición de una dureza en el corazón ya, que es la que está describiendo aquí. Eres, dice, este pueblo es como los que resisten al sacerdote. Dice, caerás por tanto en el día, caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. ¿Sí? Esta expresión, a tu madre destruiré, es una forma de referirse también a la nación, ¿sí? A la nación de Israel. También la voy a destruir. Entonces, pues bueno, yo no descarto que por supuesto Dios envió profetas, Dios envió sacerdotes que quedaron o levitas, ya sea de Judá o algunos que hubiesen quedado, intentando que el pueblo no se fuera por los pecados. Pero ¿qué dijeron? Los resistieron, los resistieron, los resistieron y está aquí. Entonces Dios va a decir, ¿sabes qué? Ya ni les digas nada, ¿no? O sea, como que ya no contiendas, ni reprendas. Y ahorita va a decir también, ¿por qué? Ajá. Ya ni los juzgues, por decirlo así, ¿sí? Y bueno, fíjense lo que dice aquí el verso 6, que es clave y que seguramente lo hemos escuchado muchos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sí? Entonces, también aquí incluye, por supuesto, no los iba a dejar fuera, por supuesto que a los sacerdotes. Ajá. Pero observen si estos detalles, vamos ahí, si tienes marcador, creo que sería bueno subrayar este pasaje, porque dice, mi pueblo fue destruido, aunque no ha sucedido. Dios ya lo ve como un acontecimiento que pasó. Para nosotros, por supuesto, que esto sucedió ya. Pero es algo que se puede hacer presente en cualquier momento. Dice, mi pueblo fue destruido, como habría de suceder, porque le faltó conocimiento. No llegó a este punto de madurez. Y, como te digo, observa, porque no dice que no tenía conocimiento. No estaban, digámoslo, totalmente perdidos en el paganismo total. No, sino había conocimiento, sí. Pero dice, le faltó. Es como el que según estudia, estudia, estudia y al final le ponen 5.9, ¿no? Hijo, no sé, eso ya es frustrante. No sé si algún día te pasó que dices, ay, me faltó por una pregunta, ¿no? O por una respuesta, vaya, ¿no? Dices, pues lástima, y aunque le estés ahí lloriqueando al maestro, ¿qué te va a decir? Pues, ¿sabes qué? Tuviste un tiempo para estudiar, no lo hiciste, reprobaste, no te reprobé yo, tú te reprobaste. Y esto es una realidad también espiritual. No sabes en qué momento vas a necesitar el conocimiento espiritual que has adquirido. Ese es el riesgo de andártela nada más ahí sobrellevando por las ramas o andarle jugando por encima. ¿Sí? O sea, yo sé que a veces puede ser tedioso, yo sé que a veces los puedo aburrir, ¿no? Alguien por ahí me decía que ponía los estudios para dormir, entonces, bueno, pues no sé si tomarlo como halago o como o como de plano era la manera de poder entrar al sueño profundo, pero definitivamente necesitamos todos darnos cuenta que si no hay un conocimiento maduro o profundo, nos estamos arriesgando, nos estamos exponiendo, ¿sí? Porque todos podemos creer que sabemos, pero hasta que llega la prueba, ahora sí que hasta que llega el examen, no sabes si realmente sabes como deberías. ¿Sí? Yo sé que hay muchas escuelas y bueno, hay ahorita ciertas orientaciones educativas en las que dicen que no les hagan examen, ¿no? Porque no es parejo, porque no es injusto, porque no puedes medir a todos por igual y de cierta manera es correcto. Pero bueno, pues aquí no es precisamente una cuestión escolar. Aquí estamos hablando de verdades profundas espirituales, que como les digo, no sabemos en qué momento las vas a requerir, como aquel que dice, ¿de qué me sirve aprender a nadar? Bueno, pues a lo mejor hoy no, ni mañana, ni pasado, pero algún día te puede llegar a salvar la vida. A lo mejor solo es una vez en tu vida, pero es suficiente. Entonces, el guardar ciertos mandamientos por aprenderlos, ¿sí? De alguna manera es esto, es como que subirte a una barca o subirte a un escalón en el que tal vez cuando llegue la tempestad no te alcance a ti. Ahora, ¿cuál es la razón por la que no llegó? Porque finalmente estamos hablando de Efraín, estamos hablando de Israel, no estamos hablando de los incas o de los mayas o de los apaches rojos, o sea, estamos hablando de un pueblo que también recibió la Torá, que también tenía Shabbat, que también tenía fiestas, pero simple y sencillamente decidieron darle la espalda, se fueron apartando, lo fueron dejando. ¿Sí? Dice aquí, desechaste por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Sí? O sea, te quisiste quedar en la ignorancia. Y de verdad que, pues hoy lo vemos hasta en la vida misma. ¿Sí? Aquellos que no han querido estudiar, por lo general, no digo que sea una regla total, pero bueno. Es muy evidente, ¿sí? Que aquel que no quiso estudiar, pues después lo termina lamentando. ¿Por qué? Porque después cuando va a pedir trabajo, dice, bueno, pues ¿hasta qué nivel estudió? No, pues que hasta la primaria o la high school o la no sé cuál. Y dices, híjole, ¿por qué no hice más? ¿Por qué no estudié más? ¿Por qué no adquirí estos conocimientos? Y ahí es donde nos damos muchos de topes, ¿no? Cuando dices, ay, ¿por qué no estudié más? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice el otro? ¿No? Entonces, bueno, pues decidimos muchas veces quedarnos en cierto nivel. Y aquí, de alguna manera, yo veo esta situación sumamente peligrosa para cualquier creyente, que se llegue, que nos lleguemos todos a conformar. Y ya no estoy hablando de la parte intelectual humana, sino de la parte espiritual, del conocimiento puro de la palabra de Dios, ¿sí? Que digamos, pues ya, o sea, bueno, antes andaba ahí celebrando, pues no sé qué, que el día de la chalma y que la Virgen quién sabe cuál y que el santo niño futbolero, y pues sí, bueno, pues sí andaba en la ignorancia total, ahí sí la verdad andaba bien perdido, ¿no? O andaba en el reventón y pues, ni Génesis se encontraba en la Biblia, ¿no? Pero ahora, pues ya, o sea, mira, a ver, dime cuál, y hasta encuentro rápido ahí sin ver el índice los libros de la Biblia, pues ya guardo el sábado, ya no como esto, como que, pues ya, o sea, ya llegué, ¿qué más? O sea, claro que siempre hay más para aprender y siempre hay más para crecer. O sea, que nunca se nos quite como el hambre de aprender la palabra de Dios. Yo admiro mucho a la gente que es así, que pueda tener muchísimo tiempo en la palabra, pero que está así queriéndose devorar la Biblia, escuchando los estudios, que está al tanto de las prédicas. O sea, realmente esa es la gente que va a estar ahora sí que en el hueco de la mano de Dios, porque va a estar más segura. Y por otro lado, la ignorancia tiene una solución. ¿Y cuál es? La ignorancia se cura con conocimiento. Punto. No hay otra forma de quitar la ignorancia. Y nadie nace sabiendo. Entonces, todos necesitamos aprender, todos necesitamos ser instruidos. Torá significa instrucción. Y digamos que es la cura a la ignorancia, ¿sí? Entonces, yo coincido mucho con un empresario que decía que realmente la solución de la pobreza no es exactamente el repartirle dinero a la gente, ¿no? Hoy leía una nota, un artículo del hombre más rico de la era contemporánea, del hombre más rico del planeta, que es el dueño de Amazon. Decía que si este hombre le diera, no recuerdo qué cantidad, creo que 10 euros a cada ser humano, aún así le quedaría prácticamente la mitad de su riqueza. Su riqueza personal es tal que es más rica que el Producto Interno Bruto de no me acuerdo cuántos países. Que incluso si juntas al hombre más rico de Europa y de Asia, no le alcanzan a este hombre. Entonces, un empresario decía, bueno, podríamos repartir los millones de este hombre súper multitrillonario o del otro, del otro, del otro. Aún así, la gente va a regresar a su situación porque no tiene conocimiento. Entonces dice, la solución a esto es la educación. Y yo creo que espiritualmente sucede lo mismo. Muchas de las situaciones en las que caemos en pecado y de una vida, pues digámoslo así, miserable, es por falta del conocimiento de la palabra de Dios, por falta de conocer quién es Dios y de conocer a su hijo Yeshua, porque dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, conocer la Torá y conocer a su hijo es llevar a acercarnos a esa vida de abundancia. Y no significa esto fuera de problemas y de enfermedades, sino de ver la vida con otra perspectiva. ¿Sí? Por eso, pues, cuando tú vas y te metes dentro de un área y no conoces y eres ignorante de esa área, pues tú escuchas y dices, no entiendo nada, ¿no? No sé si te ha tocado, escuchas a algunos médicos o escuchas a, no sé, ciertas ramas en programación, por ejemplo, y dices, ¿qué están hablando? O sea, no entiendo nada, ¿no? O sea, como que es otro idioma. Porque eres ignorante ante eso. Somos ignorantes ante muchas cosas. Ajá. Entonces, cuando llega la Torá y cuando llega la luz, que es el conocimiento de la palabra, entonces la vida cambia. Pero qué tristeza es lo que dice aquí. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Así que, pues esto es para los sacerdotes de la época de Oseas, que no fueron responsables, por otro lado, justamente de eso. De quitar la ignorancia y llevarles al conocimiento al pueblo. Y pues lamentablemente creo que hemos vivido como Efraín, que de donde venimos, creo que prácticamente todos los que estamos aquí escuchando esto, ahora sí que de un ámbito en los que pues prácticamente, como dicen, nos daban atole con el dedo, ¿no? Históricamente ha sido así. ¿Sí? O, pues, ¿qué hacían los sacerdotes? ¿Qué es lo que sucede hoy realmente también? Que se le dice a la gente nada más lo que la gente quiere oír para que salgan felices de la prédica, ¿no? De donde todo mundo pues se siente súper a gusto y bendecido y edificado, pues sí, pero realmente no hay como un conocimiento profundo. O sea, hay pues ciertos lugares donde me decían, por ejemplo, una, y bueno, sin querer realmente juzgar, pero pues, lugares donde predicaciones de 30 minutos, un solo versículo, un, pero eso sí, un super concierto, hagan de cuenta que están como en un, pues no sé, pues sí, ¿no? En un estadio así impresionante, luces, sonido, flashes, o sea, wow, todo así un espectáculo. Pero pues, realmente la gente sale con la misma ignorancia con la que entró, solo que emocionados, ¿no? Entonces, híjole, pues eso es lo que ha traído al pueblo el rechazo a la Torá, la ignorancia de la Escritura misma. O sea, se ha desaprovechado realmente los recursos verdaderos que Dios nos ha dado ahora, en esta generación, para definitivamente poder adquirir esto. ¿Y qué es lo que dice mismo el verso 6? Aquí viene pues lo que he venido diciendo. Dice, porque olvidaste la ley de tu Dios. Esta es la razón. Olvidaste, o más bien como diciendo, quisiste olvidar la ley de tu Dios, porque pues la ley siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces no está hablando de cualquier ley, está hablando la ley, dice aquí, de tu Dios. Entonces te quisiste llenar de un montón de otras cosas, de otros estudios, de otras cuestiones súper padrísimas, disque ultra espirituales, místicas o lo que sea, pero de la Torá, de esa sí la dejaste. Y hoy puedes escuchar muchos, como les digo, estudios, aún de rabinos y de todo, que se enseña todo menos realmente la Escritura misma. ¿Sí? Y esto también puede significar cuando dice porque olvidaste la ley, pues es una forma también cuando dijo, la diste por olvidada, ¿no? O cuando se rechaza, ¿no? Cuando la gente dice, no, eso es antiguísimo, ¿no? Eso es súper arcaico, ¿no? Se quieren volver a los viejos pactos, ¿no? No, ¿qué te dicen? Acuérdate que lo que ya es viejo, pues ya está próximo a desaparecer. Ahí están Hebreos y ahí está Gálatas y ahí está todo un montón de supuestamente ideas que le ponen a los apóstoles, ¿sí? Como si ellos hubieran enseñado que la Torah ya está abrogada cuando... Pues literal, tal cual, Yeshua dijo, no he venido a abrogar la ley, no puedes olvidarte de esto porque esto no está abrogado. El día que se abrogue, bueno, pues ese día sí olvídalo porque esa ley ya quedó ahora sí que obsoleta. Pero la Torá de Dios no puede quedar obsoleta porque es perpetua y porque es eterna. Entonces, esto ha sido una gran tragedia para Efraín en general, y Efraín me refiero a toda la cristiandad y todo lo que ha sucedido. Que ha habido, como dice, un rechazo al conocimiento de la palabra de Dios y porque se ha olvidado de la Torá. ¿Sí? Y bueno, pues, ¿cuál es sin duda la consecuencia? Dice ahí, yo también me olvidaré de tus hijos, ¿no? Y esto pues también tiene una significancia espiritual de todas las ramas que surgieron, por supuesto, después de lo que serían las 10 tribus, pues dice, bueno, pues ¿sabes qué? Pues yo también me olvidaré, o sea, yo te voy a tener que dejar ahí. Qué doloroso es esto si lo vemos ya en nuestra propia vida. Qué triste, qué fuerte es esto. Porque yo creo que mucho de lo que Dios nos da, mucha de la misericordia que Dios tiene, ¿sí? Es por nuestros hijos. Pero si Dios se olvida de nuestros hijos, pues imagínate, estamos en graves problemas. ¿Sí? Si Dios se olvida de ellos, ¿dónde vamos a quedar nosotros? Les digo, sí, a veces la extensión de la misericordia de Dios es simple y sencillamente por ahora sí que la misericordia hacia nuestros hijos. Y dice aquí Dios, pues yo también me voy a olvidar. Yo te voy a dar, y esta expresión se usa continuamente dentro del judaísmo, que dice medida por medida. ¿Tú te olvidas de la Torá? Ah, perfecto, yo me olvido de tus hijos. Uf, qué difícil es. Y bueno, pues hay que reflexionar y yo te invito a que no des la Torá por obsoleta, que no ceses en cuanto a conocer al Eterno. Y no me refiero solo a una cuestión intelectual, sino un conocimiento personal. ¿Sí? Dice el verso 7, fíjense, se sigue expresando el Eterno. Dice, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Conforme a su grandeza, así pecaron. O sea, pues ahora sí, como dice el dicho, conforme al sapo la pedrada, dice así, pues yo también cambiaré su honra, lo voy a cambiar en afrenta. Dice, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. ¿Sí? ¿Qué es esta expresión? Se puede entender de dos maneras, ¿no? Del pecado de mi pueblo comen es porque recuerden que el pueblo cuando cometía pecado, pues tenía la fórmula, digámoslo así. La fórmula del perdón, ¿cuál era? Llevo el animalito, ¿no? Hago teshuvah, me arrepiento, se hace el sacrificio que cubre mis pecados y listo, ¿no? Pero llegó un momento en que, por supuesto que se llevaba el animal, pero no se iba con arrepentimiento. ¿Y qué decían los sacerdotes? Vengan los pecados porque vengan los animalitos. Entonces, más pecado, más ofrendas, más pecado, más carne, más pecado, pues más gusto, ¿no? Entonces, qué triste es, ¿no? Ese pensamiento que pueda llegar a tener alguien. Ay, perfecto, lo que quiero es que se llene aquí la congre, ¿no? Porque mejor para mí. Y así durante mucho tiempo, ¿no? ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Vendiendo indulgencias, ¿no? Uy, híjole, no, estás pero perdido, y también tu primo, y también tu abuelo, y también tu bisabuelo, pero lo podemos sacar. Entonces dice, del pecado de mi pueblo ustedes están comiendo, de ahí se están alimentando. Y dice, y en su maldad levantan su alma, o sea, puede referirse a hacerle creer a la persona, no hombre, yo ya levé tu alma, ¿no? Ya está, estabas allá abajo, ya te subí. O, otra forma de entenderlo es, ¿sabes qué? Te crees súper justo delante de Dios, ¿no? Como estos sacerdotes que diciendo, wow, estamos ya en otro nivel, ya levantamos hasta el alma de aquí, estamos como flotando, ¿sí? Y bueno, pues, qué triste es eso, porque también se puede llegar a predicar esto, también se puede enseñar de esta manera, ¿no? Como la gente que dice, bueno, voy a hacer esto delante de Dios, o sea, voy a llevar, así decía la gente, voy a llevar mi ofrenda, y el otro que le decía, le levantaba el alma diciendo, súper bien, ¿sale? Ya, no te preocupes, denme un segundito. Bueno, ya ajustamos aquí algunas cosas. Bueno, vamos al verso 9, ok. Dice, y será el pueblo como el sacerdote. Será el pueblo como el sacerdote, o sea que los va a medir con la misma vara. Así que así como está juzgando a los sacerdotes, pues también el pueblo va a tener que ser juzgado. Bueno, y finalmente es también una forma, me parece hasta cierto punto lógica, porque el pueblo de Israel en general fue llamado a ser ¿qué? ¿Qué se les dijo en Éxodo capítulo 19? Digo, ustedes son reyes y sacerdotes, reyes y sacerdotes, una nación santa. O sea, no debemos de olvidar que tenemos un llamado, que tenemos una vocación, ¿sí? Y dentro de esa vocación implica también una responsabilidad. Dice, será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Así que, pues, ¿sabes qué? Ahora sí que tuviste un llamado a la grandeza, pero de esa misma manera pecaron. Y te voy a tener que castigar. Dice, le voy a castigar, fíjate, dice ahí, por su conducta y le voy a pagar conforme a sus obras. Y esto también es un detalle interesante que también todos tenemos que aprender. Dios no los está castigando nada más por el hecho así de, ¿sabes qué? Te castigo porque te odio, ¿no? O sea, no lo toma una cuestión así como personal, sino te voy a castigar ¿por qué? Por tu conducta y te voy a pagar ¿conforme a qué? Conforme a tus obras. Entonces, esto es algo que todos tenemos que aprender cuando, pues ahora sí que nos toque dar también castigos, que lo que se debe de castigar es, o juzgar, digámoslo así, es la acción. Y eso es lo que creo que Dios, pues ahora sí que es también sabio y experto en que dice el dicho que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces lo que quiere quitar del pecador es el pecado, esta condición de pecado en su vida, y por eso es que le castiga. En 1 Corintios capítulo 5 dice Pablo, entreguen a este, a Satanás, a una persona que está viviendo ahí una situación también de pecado terrible, dice, entreguen a esta persona, a Satanás. ¿Para qué? Para que realmente la carne, dice ahí, ahora sí que sea deshecha. Métanlo al horno de fuego, pero para quitar todas las impurezas. Entonces, siempre tienes que pensar eso de parte de cuando Dios está juzgando, castigando, ¿sí? O sea, Dios de repente sí nos tiene que dar ahí, como dicen, nuestras varas. Pero no es para destruirnos, no es porque le caigamos mal, no es porque se la traiga contra ti. Es porque posiblemente, bueno, en ciertos casos está corrigiendo nuestra conducta. Y eso es lo que todo castigo debe de ir encaminado, ¿sí? Si un castigo no está encaminado a corregir una conducta, por ejemplo, no se puede castigar. No es sabio, no es bueno, no es necesario, ¿sí? Y bueno, pues dice además aquí en el verso 10. Así que, pues, Dios, como nosotros sus hijos, no nos deja sin castigo. Y bendito sea Dios que no nos deje sin corrección, que no nos deje sin castigo y que no deje de pagarnos conforme a nuestras obras. Porque dice en Hebreos que Dios ama y reprende, perdón, que Dios castiga y reprende todo aquel que recibe como hijo. ¡Ay de ti el día que te portes mal y no te castigue Dios! Porque quiere decir que a lo mejor ni hijos somos, ¿sí? Por eso hay muchos que pueden, ahora sí que estar en la vida loca, living la vida loca, y no pasa nada. Y dices, oye, bueno, este perverso, este hasta resulta que quién sabe cuántos años vive. Pues sí, pero ¿sabes qué? Porque no ha recibido castigo, simple y sencillamente porque no es un hijo de Dios, ¿sí? Dice el verso 10, van a llegar, ¿qué consecuencias? Dice aquí, comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Señor. ¿Ok? Entonces, pues qué frustrante podría ser esto, ¿no? Que dice, comerán y no se saciarán. La misma idea que habrá en Deuteronomio 28, cuando habla de las maldiciones, ¿sí? Qué frustrante puede ser que tú haces, digamos que lo correcto, lo necesario para obtener un resultado y nomás no llega. O sea, te esfuerzas y no se da, te esfuerzas y no se da, ¿no? Es un poquito lo que sucede también en Isaías cuando dice que planté una viña y no dio y planté otra viña y no dio. Dijo, ¿sabes qué? Quítala. Dijo, a ver, tengan paciencia, o sea, a lo mejor da después, ¿no? Entonces Dios espera definitivamente que haya también una respuesta, ¿sí? Que haya algo delante de nosotros que produzca un cambio verdadero. Pero cuando no lo hay, entonces van a venir una consecuencia. Y aquí dice, comerán y no se saciarán. O sea, qué terrible manera de expresarlo. Como dice aquí, fornicarán. ¿Por qué? Porque mucha de la idolatría que ya se vivía en esos días, y bueno, pues también en la época de Pablo fue algo muy común. Bueno, yo creo que siempre, ¿no? O sea, la fornicación en sí, el espíritu que hay detrás es también de idolatría. Ajá. O sea, a veces no se ve de esa manera, pero sí lo es. O sea, en realidad, gran parte de lo que hoy vemos en el mundo que implica la fornicación es porque hay un espíritu de idolatría ahí, y muchos de los cultos que se llevaban a cabo en aquellos días involucraban esto, ¿no? Que las mujeres se ofrecían a los sacerdotes para tener hijos de ellos y cuestiones así. Pero dice aquí, bueno, pues vas a fornicar y no te vas a multiplicar, que era pues un símbolo de bendición, de abundancia, pero dice, no vas a tener un resultado. ¿Por qué? ¿Por qué llegará a este punto? Porque dejaron de servir a Dios. Ajá. Y aquí igual tenemos que subrayarlo, y es una advertencia para los creyentes principalmente. Yo creo que la manera más segura de mantener una vida espiritual sana es cuando servimos a Dios. Porque eso te mantiene activo, pues hasta físicamente y por supuesto espiritualmente. ¿Sí? Adquirir compromisos con el Eterno en una comunidad te obliga, digámoslo así, entre comillas, te forza a mantener un cierto nivel espiritual. Porque quieras o no, estás a la vista de la gente. Quieras o no, pues bueno, sabes que tienes que llegar a un, o mantener un nivel espiritual. Eso esperan de ti. Yo recuerdo cuando empecé a conocer de la palabra, empecé a entender pues aspectos ya de lo que pues Dios quería para la vida o para mi vida como creyente. Yo me di cuenta de esto, creo que le agradezco a Dios claramente, muy rápido, y fue que yo veía una gran diferencia en la vida espiritual de aquellos que se mantenían sirviendo, que se mantenían de alguna manera con un compromiso con Dios en algún ministerio o algo, que aquellos que solo iban y se sentaban y escuchaban. Y yo recuerdo en una ocasión, le pedí al Eterno que simple y sencillamente no me quería apartar de Él. Y creo que para mí la manera más confiable, les digo una vez más, de no apartarnos de sus caminos, es justamente adquiriendo compromisos de servicio hacia Él. Entonces, yo sé que, y es triste, muchos prefieren dejar de servir, ¿sí? En lugar de cambiar su vida, ¿no? O sea, en lugar de apartarse de un cierto pecado, mejor lo que hacen es dejan el servicio. Cuando, pues en lugar de que sea al revés, decir, ¿sabes qué? Estoy ministrando en esta área, he sido llamado a esto, estoy en este ministerio, pues ¿sabes qué? No puedo dejarme llevar por esto. Pero no, a veces dicen, no, pues ¿sabes qué? Adiós, ¿no? Botan, echan al bote el ministerio y se van tras la vida de pecado. Entonces, híjole. Qué fuerte. Si yo te digo, mira, si a lo mejor donde tú vives no hay una comunidad como tal, no hay una congregación, bueno, puedes tomar un compromiso de servicio social, ¿sí? Puedes ir a una casa hogar, puedes ir a un hospital, puedes ir a un orfanatorio, puedes ir con una familia, con tu propia familia de sangre, de apoyarles, de servirles, de compartir la palabra. O sea, siempre hay algo que podemos seguir haciendo para, ahora sí que para el Eterno, aun cuando no nos reunamos físicamente en un lugar. O sea, y eso, bueno, pues simplemente requiere el tomar conciencia y el tomar decisión y decir, Señor, yo quiero servirte, ¿sí? Y Dios, créeme que va a hacer la obra. Y hay muchísima necesidad por donde quiera que veas. Entonces, ya sea que lleves ropa, ya sea que lleves despensas, ya sea que lleves comida, o ya sea que tengas una misión o una carga en particular por alguien, por alguna familia, y tú puedas llevarles palabra. O sea, siempre hay realmente oportunidad de adquirir compromiso con Dios. Entonces, yo te invito a que lo hagas, porque dice aquí, fíjate, comerán y no se saciarán, fornicarán más, no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Señor su Dios, porque pierdes tu vocación. O sea, Israel fue llamado a eso, somos llamados a eso. Somos llamados a servir al Eterno, somos sus siervos. No somos los reyes realmente, nosotros somos los siervos y Él es el rey. Y si dejamos de servirle, pues somos como esa sal que deja de tener sabor. ¿Qué dijo Yeshua? ¿Para qué sirve ya la sal cuando ya no puede salar? Bueno, dice el verso 11, fornicación, vino y mosto quitan el juicio, ¿no? Bueno, pues por supuesto. Y es curioso, ¿no? Pero pues hasta esto está muy relacionado, ¿no? O sea, la fornicación y el alcohol, el vino, están, por así que, de la mano, ¿no? Siempre van. No sé que no hay fiestas y estas parrandas, por supuesto, pues están de la mano, dice, y quitan el juicio, quitan el entendimiento, el discernimiento, y en esto cayó el pueblo de Israel. Dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. ¿No? Y bueno, realmente sí sería eso, que el leño le responde. Así le diría al leño así de, ah, sí, pues bueno, es una forma sarcástica, ¿no? Pero es lo que le pasa a los borrachos, ¿no? A los que ya están en estas cuestiones así tan fuertes, que pues ya ahora sí, como dicen, hasta la Virgen le habla, ¿no? Ya el borracho pues también ve ovnis y ya le habló la pared y le habló el árbol, se lo quiso comer, o sea, dijo, ya sabes qué, perdiste el juicio, ya puedes llegar a un nivel de tanta oscuridad, que entonces, como dice aquí, pierdes el juicio, pierdes la razón, pierdes la sensatez. Sí, dice, porque el espíritu de fornicación lo hizo errar. Y generalmente una persona que también, digamos de manera ya literal, vive en la fornicación, también se va a equivocar. ¿Sí? También se va a involucrar en otros aspectos que lo van a terminar apartándose todavía más. Dice el verso 13, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerán. Bien, se dice aquí, ustedes veían un buen monte, ¿no? El incienso debajo de encinas, álamos y todo, y ahí de inmediato a la idolatría total. Dice, entonces, ¿sabes qué? Tus hijas y tus nueras van a caer en este pecado. Y bueno, pues dice que las hijas forniquen, bueno, pues ya. Hay padres que ya no les importa, pues yo creo que mucho esto, ¿no? En aquellos días, por supuesto que era un pecado sumamente grave. Recordemos que la Torá, pues era de las, digamos, situaciones morales y físicas que más buscaba cuidar para las hijas de Israel. Pero pues hoy ya vivimos en una sociedad que se quiere creer tan open mind que, bueno, pues lo ven de lo más, pues natural, ¿no? Ay, en una ocasión decía alguien que hasta su papá le decía, no, tú ponte minifaldita así más corta para, pues ahora sí que más rápido ligues, ¿no? Casi, casi. Pero, o sea, ¿qué es lo peor que dice aquí? Lo peor es que no va a haber consecuencias de esos pecados, porque dice, no voy a castigarlas, no voy a castigar ni a tus hijas ni a las nueras. ¿Por qué? Dice aquí, porque el padre y el esposo son iguales. Dice, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. O sea, y yo creo que eso es lo que sucede hoy, ¿no? O sea, ¿por qué Dios no castiga de repente estas cuestiones? Porque dice, pues, si al padre le doliera, a lo mejor haría algo, dice Dios, pero si al padre no le importa, dice, pues no hay ni a cuál irle. O sea, no sabemos ni cuál está peor, si el papá o la hija, ¿no? O la nuera o el esposo, o sea, o el suegro, no sabemos ni quién esté peor. Entonces, pues la idolatría es algo en lo que ha caído principalmente durante siglos y siglos y siglos y siglos Efraín, ¿sí? Por eso dice aquí al final, el pueblo sin entendimiento terminará por caer, o sea, no va a haber manera de que se salve. Y aquí entendimiento no es igual al verso 6, aquí más bien tiene que ver como sin discernimiento. Si no es capaz de discernir, pues no va a ser capaz de mantenerse en pie. Y fíjense, abre como que un paréntesis refiriéndose ahora a Judá. Por eso les decía, bueno, pues no, dice aquí, no juzgues a los demás. Por eso al principio del capítulo diciéndoles, ¿sabes qué? No, dice en el capítulo 4 decíamos, ¿sabes qué? Ni contienda el hombre ni reprenda al hombre. ¿Por qué? Porque pues todos están igual, todos están en la misma situación. O sea, ni te pongas ya a juzgarlos, dice, porque todos están igual de mal. Pero dice el verso 15 y fíjense, ahora se dirige a Judá, ¿no? Bueno, hace referencia a Judá y dice, si fornicas tú Israel, a lo menos no peque Judá. Y no entréis en Gilgal, ni subáis como Bet Aven, ni juréis, vive el Señor. Ajá. Esto es como una advertencia para Judá. O sea, Judá sabemos que se mantuvo más tiempo fiel. El reino del sur, las tribus de Judá y Benjamín, en tiempos de sequías, por ejemplo, que fue una época contemporánea a esta, se mantuvo realmente con mucho mayor temor de Dios. Y fue una advertencia, como diciendo, ¿sabes qué? Aprende de lo que está pasando. Y eso es lo que nosotros, tú y yo, también tenemos que realmente aprender. Observa qué es lo que está pasando con muchos otros, pues, creyentes, o bueno, pues de la gente del mundo, bueno, pues tal vez, ¿no? Pero aún con otros creyentes, y aprendamos de ello, de lo bueno y, por supuesto, de lo malo para no caer. Y Judá, lamentablemente, no aprendió realmente bien, no le quedó la lección bien aprendida. Porque después en Ezequiel llegaremos a este punto donde dice, no, está igual o peor Judá. Estás viendo para dónde se va la hermana y ahí se va Judá igual o hasta peor porque tenía la advertencia. Entonces, ¿sabes qué? Dice, no peque por lo menos Judá. No entréis en Gilgal ni subáis a Betabén. Eran dos ciudades que ya se habían infestado de idolatría. Gilgal había sido una ciudad donde antes había escuela de profetas, ahí, por ejemplo, entre el río Jordán y Jericó. Y Betabén significa casa de iniquidad o casa de vanidad. Y es posiblemente, porque no se ubica este lugar, pero es muy posible que más bien sea una forma sarcástica de referirse a Betel. Betel significa casa de Dios. Ajá. Entonces, más bien es como una forma ya muy sarcástica de decir Betabén, como diciendo en lugar de Betel, ¿no? Pues aquí ya es la casa de la iniquidad, ¿no? Y la idea es. Si vas a estos lugares, no digas vive el Eterno, vive Hashem, porque dice él no está ahí. O sea, ni siquiera te atrevas a decir ahí está el Señor, porque ahí no está. Dice el 16, porque como novilla indómita se apartó Israel, ¿no? La novilla es esta vaquilla, ¿no? Pero indómita. Y esta es una expresión que también estaba leyendo en otros lugares. Se refiere en otros países como a las mujeres infieles, ¿no? O sea, tiene que ver obviamente con la rebeldía, pero también a la infidelidad, ¿no? Dice, porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora el Eterno como a corderos en lugar espacioso. ¿Sabes qué? Pues no. A los rebeldes no los va a recibir. Son como cabritos y por eso Dios va a separar los cabritos de las ovejas. Y dice el 17, Efraín es dado a los ídolos, déjalo, ya. Ahí, que se quede. ¿Sale? Ni modo. Y este déjalo es como decir, ¿sabes qué? Hasta que toque fondo. Porque si no lo dejas, no va a aprender, ¿no? Yo no sé si tú, pero yo siempre me pregunté un poco por qué el hijo pródigo, bueno, pues no es una parábola, ¿no? Pero de alguna manera yo siempre me cuestionaba, así me imaginaba, ¿no? Pues esta historia y decía, ¿por qué el papá, siendo más sabio, por qué lo dejó? O sea, ¿por qué dejó al hijo, pues irse tras todos o sea, tras esta vida de pilfarro y de pecado, porque pues sabía que este joven, este hijo, se iba a ir tras eso, pues hasta el hermano se enteró. Por eso cuando regresó dijo, este hijo tuyo malgastó todo con rameras y todo lo que hizo, todo así. O sea, dijo, ¿por qué el padre lo dejó? ¿Por qué no lo detuvo? ¿Por qué no lo amarró? O sea, la mayoría de nosotros como padres, yo creo que, no, o sea, ¿sabes qué, hijo? Ni de broma te dejo las llaves del carro porque te me vas a ir a estrellar, porque no, o sea, no, 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 no. O sea, si te vas, pues ya te vas, pero pues a ver cómo le haces. Pero no, o sea, le dejó la chequera casi, casi en blanco, la tarjeta llena, las llaves del carro, todo, para que se diera el mega reventón, pero total. ¿Por qué sería esto? Porque era necesario que muriera para poder resucitar. Porque no podía realmente venir un verdadero quebrantamiento hasta que no llegara a una bancarrota espiritual, hasta que no tocara fondo totalmente, ¿sí? Y yo creo que, pues qué duro debe de ser tener que tomar una decisión así, ¿no? O sea, dejar a una persona y que el Eterno no lo permita, que con alguna persona que amemos o cercana o con un hijo mucho menos, de tener que de plano dejarlo que se estampe para que entonces se pueda levantar. Y dicen que la ventaja de llegar al fondo es que ya no hay nada más para abajo, lo único que queda es ir para arriba, ¿no? Pero eso es lo que sucede, que a veces incluso como padres no les permitimos llegar al fondo de algo y entonces siempre queda como echamos el salvavidas y otra vez, entonces pues la persona nunca termina como quien dice de arrepentirse, no, nunca llega más bien al arrepentimiento. Incluso a veces en estos, pues como programas, ¿no? De adicciones, hablan de esta idea, ¿no? De que a veces, ¿sabes qué? Mejor que le entre ya con todo, o sea, mejor que se vaya de lleno al pecado, que de plano se vaya así al reventón, que de plano se vaya a la adicción, para que entonces ahora sí se convierta a todo corazón, ¿no? Entonces, pues aquí la expresión que Dios le dice a través de, o sea, es, Efraín es dado a los ídolos, ¿no? Déjalo, ¿no? O sea, Dios dejó que su pueblo mismo ahora sí que se atascara de la idolatría. Dijo, aquí hay lodo, atáscate, ¿no? Y eso ha sido lo que históricamente llegó o ha llegado a suceder, ¿no? Todos los que venimos de Efraín, de un contexto cristiano, y cristiano significa pues desde católico hasta cualquier otro protestante, ¿no? De esto ahora sí que dice, Efraín es dado a los ídolos, pues de esto no hay duda, ¿no? O sea, ahí sí no podemos dudarlo. Definitivamente, pero ¿por qué lo ha permitido Dios? Para que realmente cuando digas, ya estoy hastiado de esto, esto no es realmente palabra, esto no es verdaderamente alimento espiritual. Entonces, ahí diga Dios, ahí sí estás listo. Y bueno, pues a lo mejor tú y yo estamos viviendo una situación así, a lo mejor estás viviendo un momento que dices, ya, sácame, pero Dios te dice, no, ¿sabes qué? Yo te conozco y sé que no has llegado al fondo de esto. Entonces, pues a veces, Señor, pues ya ayúdame ahora sí que este sea el fondo al que tenga que llegar, que ya no tenga que ir más abajo todavía para arrepentirme, ¿no? No demores la decisión de entregar tu vida a Dios, ¿sí? Porque ahora sí que no sabemos cuál pueda ser ese fondo. Entonces, pues bueno, dice finalmente el verso 18, vamos ya a terminar, dice, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, ahora sí. Perdón por la expresión, pero como dirían, hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Como una persona decía, literal, hasta que el cuerpo aguantara toda la noche, ¿no? Ahora sí que toda la noche sin parar, pero para lo malo, para la fornicación. Dice, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron hasta la vergüenza, lo que avergüenza ya. O sea, hasta lo que en un momento se podían avergonzar, wow, o sea, imagínense, dice, hasta eso terminaron amándolo. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. ¿Sí? O sea, la idea cuál es: su bebida los ha hecho corruptos, rebeldes, idólatras. Ese viento, pues eso puede ser una referencia perfectamente a Siria, que llegó rapidísimo y se los llevó, como dice, los amarró en las alas y ¡fum!, se los llevó. Y de esos sacrificios, algún día allá, dice, se van a avergonzar de lo que ustedes hacían. Así que, pues bueno, es una palabra fuerte, es una palabra de advertencia y también seguramente, ¿por qué no? Yo me atrevo a decir una palabra de dolor de parte de Dios, de tener que dejar, como dice ya su hijo Efraín, como el padre deja al hijo pródigo. Por eso les digo que esta historia es también como el pueblo pródigo, ¿no? Que Dios tuvo que dejarlo, que se fuera a las algarrobas de los cerdos, para que entonces tuviera que volver. Y pues esa es la historia de muchos, ¿no? Que hasta que no llegaron a un punto de decir, hasta aquí ya no puedo más, es cuando llegó la redención. Así que, pues yo te invito a que no tenga que llegar eso en ninguna instancia de nuestras vidas, en ningún área de nuestras vidas, y que el día de hoy realmente volvamos a Él de todo corazón. Que no desechemos la Torah, que no deseches la Escritura, que no deseches la Palabra, que no deseches aquello que te pueda hacer sabio, que te pueda hacer entendido y que te puede hacer realmente conocer al único Dios verdadero.